En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bueno, hermanos, iniciamos la lección del domingo quinto de Cuaresma. En la última semana antes del domingo de Ramos. Vamos a meditar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículos del 20 al 23, al 33, perdón. Del 20 al 33. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versos del 20 al 33. Vamos a iniciar invocando al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, instrúyenos, ven Espíritu Santo, ilumínanos. Ven Espíritu Santo, guíanos, ven Espíritu Santo, háblanos al corazón. Shara la 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 di 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 ba la 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 la
la
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
Y se renovará la faz de la tierra.
María, primera discípula de Jesús,
ruega por nosotros.
María, trono de la sabiduría,
ruega por nosotros.
Amén. Bueno, pasamos al segundo punto de la lección, que es leer el texto. Iniciamos, como ya les dije, en el capítulo 12, versículo 20. El versículo 20 dice así: había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús, y Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Le damos una nueva lectura al texto para ver qué dice. Continuamos con el tercer paso de la lección, que es qué dice el texto. Bueno, este texto está enmarcado en la última parte, el capítulo 12, que tiene la última parte del ministerio público de Jesús. Aquí se narra las últimas actividades de Jesús antes de ser hecho prisionero, ¿verdad? Antes de empezar ya con lo que ahora conocemos como el triduo pascual, la última cena, el juicio, la pasión y la muerte de Jesús. Y por lo mismo, Jesús está hablando mucho precisamente de eso, de que ya llega la hora, de que va a morir, cómo va a morir, de que su muerte es el triunfo sobre Satanás. Todas esas ideas se entrelazan en este texto. En el capítulo 12, bueno, ya Jesús está en Jerusalén, En el capítulo 12 habla de la unción en Betania, que es era un poblado muy cercano a Jerusalén. Betania es... y luego la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, que la trae hasta este capítulo San Juan. Y luego es este tema que estamos viendo. Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Glorificación. Vamos a estar oyendo continuamente en el Evangelio de San Juan esta palabra. Glorificación. ¿Y cuál es la glorificación de Jesús? Pues la glorificación de Jesús es su exaltación en la cruz y también su exaltación con su ascensión al cielo y su triunfo que lo establece a la derecha del Padre. Entonces eso es lo que San Juan entiende por glorificación. En el capítulo 9 de San Lucas, al pie de página, viene un comentario sobre eso. Dice, es en el capítulo 9, versículo 51, dice, sucedió que cuando se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Eso dice San Lucas, ya cuando Jesús va llegando a Jerusalén. Y entonces, al pie de página se explica qué quiere decir eso de asunción. Dice, la asunción o elevación de Jesús abarca los últimos días de su destino doloroso y los primeros de su destino glorioso. Fíjense lo que abarca la glorificación. Cuando San Juan habla de la glorificación, está abarcando esto: pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Esa es la glorificación de Jesús. ¿Y por qué podemos decir que su pasión y muerte son la glorificación? Pues porque ahí se inicia su triunfo. El hecho de ser levantado en la cruz ya es un triunfo, porque ahí él va a triunfar sobre Satanás, y además porque Él va a cumplir el plan perfecto del Padre y de esa manera glorifica al Padre. Entonces, cuando leemos glorificación en San Juan, entendamos pasión, muerte, resurrección y ascensión. Todo eso abarca. Pasión, muerte, resurrección y ascensión. Para el mismo conjunto, Juan empleará el término teológico glorificar. La crucifixión para él será una elevación. Bueno, entonces la pericopa así se titula: Jesús anuncia su glorificación. O sea, pues su pasión, muerte y asunción al Padre. Vamos a ver, el texto dice así: había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos griegos no eran judíos. No se trata, dice, de judíos, sino de adheridos al monoteísmo de Israel y hasta cierto punto a las observancias mosaicas. Los temerosos de Dios. Eran griegos que simpatizaban con el judaísmo y participaban de sus fiestas. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea. Betsaida es la ciudad donde nació Felipe, Pedro y Andrés también, en Galilea. Y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús le respondió. Aquí viene una predicación a los griegos. Jesús les habla de lo que próximamente va a vivir. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Esta frase es una frase que se va repitiendo en todo el Evangelio, pero decía antes decía, sobre todo en las bodas de Caná: no ha llegado mi hora. Y en algunos otros lugares: no ha llegado mi hora. Pero aquí dice: ha llegado la hora. ¿De qué? De que sea glorificado el Hijo del Hombre. O sea, ha llegado la hora de pasar por la cruz. El Hijo del Hombre, ya sabemos que se refiere a él mismo. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Pues está hablando claramente de que es necesario que él muera por la salvación de todos. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Pues ya sabemos que esa es la dinámica en el reino, las famosas paradojas. Si quieres vivir en el reino, hay que morir al mundo. Si quieres ser el mayor, tienes que ser el esclavo de todos. Si quieres ser rico, pues hay que ser pobre, porque dicen: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, esta también es una de esas frases que encierran una contradicción, pero que es real lo que dice: el que ama su vida la pierde. Si amamos mucho nuestra vida terrena y nuestra vida en el mundo, pues perdemos la vida eterna. Y el que odia su vida en este mundo, la guarda para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Donde yo esté, pues sea en la cruz, o sea en el triunfo de la resurrección, o sea en el premio en el cielo, en la glorificación final en el cielo, bueno, donde él esté, va a estar su servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Luego dice: ahora mi alma está turbada. Está turbada. Esta parte de la escritura nos revela una experiencia de Jesús parecida a la que nos describen los evangelios qué pasó en Getsemaní. Después de la última cena, Jesús fue con sus discípulos al huerto de los olivos, o Getsemaní, y allí se puso a orar, pero sintió mucho temor, sintió una lucha muy fuerte, porque hasta empezó a sudar sangre, dice San Lucas. Dicen las personas que saben de esto, que cuando una persona está pasando por un conflicto interno muy fuerte, un temor, una angustia o, no sé, una experiencia muy fuerte emocionalmente, que se le rompen los vasos capilares. Y por eso parece como que suda sangre, porque trasuda. Dicen que así le pasó a Jesús en el huerto de los olivos. Bueno, aquí este texto equivale a esa experiencia de Jesús. A pie de página dice, escena que en más de un rasgo evoca a Getsemaní. Angustia ante la hora que se acerca. Llamamiento a compasión del Padre. Aceptación del sacrificio. Consuelo venido del cielo. Ahora mi alma está turbada. ¿Qué quiere decir eso? Pues angustiado, preocupado, temeroso. ¿Y qué voy a decir? Jesús ya sabía lo que le iba a pasar, sabía todo lo que le iba a pasar, lo que iba a sufrir, y por eso, pues sintió miedo. Y ahí también fue atacado por el diablo, pues a tal grado que dice, Padre, Padre, si es preciso que pase esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Ahí, pues, por obediencia al Padre, triunfa. El plan perfecto del Padre para Jesús era que muriera en la cruz, que viniera y nos salvara. ¿Cómo? Muriendo en la cruz. Entonces Jesús, desde el principio, cuando se va al desierto a orar, y después 40 días y 40 noches en ayuno y oración, el diablo va y lo tienta. Y una de las cosas que en lo que lo tienta es en esto, de no ir a la cruz. Ándale, adórame y te daré todos los reinos de la tierra. Y luego en otra ocasión las multitudes, después de que les dio de comer, pues ya lo querían hacer rey. Y él los dejó solos y se fue al monte a orar. Y Pedro pues no le va diciendo, cuando él dice, por primera vez les dice que lo van a crucificar, que tienen que ir a Jerusalén y ahí lo van a crucificar. No puede decir, maestro. Y así, todo eso eran tentaciones para Jesús. Y aquí vemos que todavía al final siente la tentación en el huerto de Getsemaní. Aquí no estamos ahorita en el huerto de Getsemaní, en esta lectura. Pero lo que dice aquí este texto evoca la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero Jesús, obediente al Padre, pues dice, no, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese era el proyecto de vida del Padre para Jesús, morir en la cruz, para salvarnos. Entonces, pues, Jesús ya lo sabía. Jesús amaba la cruz, porque pues iba a ser el triunfo definitivo para él y para nosotros la salvación. Pero como hombre, pues se sentía asustado. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Pues sí, era como saber todo desde siempre, desde toda la eternidad. Jesús ya sabía, porque era el plan perfecto del Padre. Y ese era el proyecto de vida. Jesús amaba ese momento. Y lo deseaba porque sabía que así se cumplía el plan perfecto del Padre. Pero como hombre, pues tenía temor. Pero dice, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cómo se glorifica el nombre del Padre? Pues con la glorificación del Hijo. Entonces prácticamente cuando Jesús pide la glorificación del Padre, está pidiendo su propia glorificación. O sea que se cumple el plan perfecto. Morir en la cruz, resucitar y ascender al cielo y desde allá, con toda autoridad, compartir con el Padre el gobierno del universo. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿De quién es esa voz? Pues del Padre. Ya en otras ocasiones decíamos que en el bautismo también se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, contempladlo. Y luego en la transfiguración: este es mi Hijo amado, escuchadlo. Y ahora dice: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. ¿Cómo ha glorificado ya el Padre al Hijo? Pues dándole la gracia, el don del Espíritu Santo para que obre tantos milagros, ¿verdad? Y de nuevo le glorificaré. ¿Cómo? Pues con la resurrección y la ascensión. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás. Pero Jesús dice que va a ser derribado. ¿Cuándo y cómo va a ser derribado? Pues cuando Jesús muera en la cruz. Con su muerte Jesucristo logró derrotar al diablo, quitarle el gobierno, el poderío que tenía sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre los hombres, y estableció el reino de los cielos. Destruyó el poder de Satanás. Y me van a decir: ¿y por qué? Si ya no tiene poder, ¿por qué hace tantas diabluras? Pues porque si tiene poder para hacer maldades y tiene poder sobre aquellos que lo siguen. Pero sobre los que creemos en Jesús y seguimos a Jesús, Él no tiene ningún poder. Él ha sido vencido. Y San Juan, en una de sus cartas, en la primera carta, dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, dice: el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Entonces, pues aquí Jesús mismo dice: ahora es el juicio de este mundo. Cuando dice mundo, se refiere al sistema. Mundo en la Biblia y sobre todo en el Evangelio de San Juan tiene tres interpretaciones, tiene tres conceptos. Mundo como la creación, como el universo, mundo. La otra, mundo como la humanidad, todos los hombres, todos los seres humanos. Y mundo como sistema de vida que gobierna Satanás y que está lleno de pecado. Entonces aquí es esta última interpretación en la primera frase. Ahora es el juicio de este mundo. O sea, es el juicio del mundo como sistema de gobierno donde Satanás impera y donde hay toda la maldad posible. Y luego dice: ahora el príncipe de este mundo será derribado. Pues ahí cuando dice el príncipe de este mundo, abarca los tres conceptos. Será derribado. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice "y yo", cuando sea elevado de la tierra? Pues de su crucifixión. De su crucifixión. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Jesús murió crucificado porque, bueno, ese era el plan del Padre, pero ¿cómo fue que se pudo cumplir si entre los judíos la ley de los judíos les prohibía condenar a alguien con la pena de la crucifixión? Los judíos no podían decretar la pena de muerte, y menos la de la crucifixión. Los romanos, ellos sí, tenían en sus leyes, aceptaban en sus leyes la condena de muerte, Y entre la condena de muerte que tenían, la más ignominiosa y la más terrible era la de la crucifixión. Y esa pena de muerte se la imponían a los peores, criminales, a los peores malvados que juzgaban. Y bueno, pues Jesús, por eso tuvo dos juicios. Un juicio religioso, que fue el que le hicieron los sacerdotes, el gran Sanedrín, empezando por el sumo sacerdote. Pero como ellos no podían declararle pena de muerte, y era lo que querían, matarlo, entonces se lo llevaron a Pilatos, que era la autoridad. Y entre Pilatos y Herodes lo trajeron, y por fin Pilatos se lavó las manos y ya dijo, pues hagan lo que quieran con él. Porque le dijeron, si tú lo salvas es que eres enemigo del rey, porque él se ha declarado el rey. La acusación que le hicieron en el juicio religioso a Jesús, lo acusaron de blasfemo los judíos, porque se hace igual a Dios. Es un blasfemo y por eso merece la pena de muerte. Y la causa de su condenación en el juicio político que le hicieron los romanos era porque se ha autonombrado rey de los judíos. Esas son las dos acusaciones. Una en el juicio religioso y otra en el juicio político. Bueno, pues vemos cómo hasta las leyes de los hombres, las actitudes de los hombres, hacen que se cumpla el plan perfecto del Padre, ¿verdad? Y por eso dice Jesús, dice por eso al final, y yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. La muerte de crucifixión. Bueno, pues vamos a terminar el comentario y vamos a seguir ahora con la tercera lectura del texto para ver qué me dice. Bueno, pues, ¿qué me dice el texto? Pues tiene muchísimo contenido, ¿verdad? Primero Jesús habla de su muerte inminente. Dice que ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Varias veces había dicho, no ha llegado mi hora. A la Virgen, cuando la Virgen le dijo que hiciera algo, porque los novios de Caná no tenían vino, él dijo, no ha llegado mi hora. Se refería que todavía no podía empezar a hacer milagros porque faltaba mucho para que llegara este momento. Pero ha llegado su hora. Y con eso que va a pasar, habla muy claro de su muerte. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Habla claramente de su muerte, de que de esa manera va a ser glorificado él, pero también el Padre. A nosotros como que nos rebota de la cabeza esta idea de que digan la glorificación de Jesús es la cruz. Pues para nosotros no es, eso no es una glorificación, pero porque entendemos en conceptos humanos, pero en teología y en el mensaje de Cristo, pues sí era una glorificación, porque era así como iba a triunfar sobre el maligno, a cumplir el plan perfecto del Padre, a establecer el reino, a salvarnos a nosotros. Fíjense todo lo que pasó con la muerte de Jesús. Se abrieron las puertas del cielo, que estaban cerradas desde que Adán y Eva cometieron el pecado, y empezamos a poder ya a ser amigos de Dios, hijos de Dios. Éramos enemigos de Dios, estábamos enemistados con Dios todo ese tiempo, fíjense, desde Adán y Eva hasta que murió Jesús en la cruz, el ser humano estaba enemistado con Dios y el cielo estaba cerrado. Entonces en la cruz se abrió el cielo, y cuando Jesús fue sepultado, dicen que en espíritu bajó al Hades, donde estaban todos los que habían muerto, unos para condenación y otros para salvación. Todos los que habían muerto durante todo ese tiempo. Y él fue y los rescató y llegó al cielo con toda esa gente. Entonces, pues tiene un contenido muy, muy denso este texto. La glorificación de Jesús es su pasión, muerte y resurrección y ascensión a los cielos. Y bueno, pues de esta manera les está dando todo el mensaje a los griegos, a esos griegos, ¿verdad? Les está dando todo este mensaje. Y más adelante viene la última enseñanza que da Jesús. La última enseñanza, lo último que dice en su ministerio público, está desde el versículo 34 hasta el final del capítulo, que es el versículo 50. Pues vamos a darle gracias a Jesús por esta palabra tan hermosa que nos ha dado en este día. Y bueno, sobre todo la lección más fuerte que tenemos aquí es Jesús sometido a la voluntad perfecta del Padre. Jesús sometido a la voluntad perfecta del Padre, aunque sea la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos vas mostrando los misterios del reino, que hay que morir para tener vida eterna. Hay que morir al mundo para tener vida eterna. Hay que morir a nosotros mismos para dar fruto. Que en la muerte a nosotros mismos, en la renuncia a nosotros mismos, está también nuestra glorificación y tu glorificación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu obediencia perfecta al Padre. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye en los misterios del reino de los cielos. En ese misterio de tu amor. Por amor es que obedeciste al Padre. Por amor a Él y por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad al Padre. Gracias. Harada y shararararara. Enséñanos, Señor, este misterio pascual. Revélanos a nuestra vida cómo podemos vivir este misterio pascual en nuestra propia vida. Cada día soportando el cansancio, soportando la enfermedad, soportando la adversidad y ofreciéndotelo todo, Señor. Enséñanos a morir y a resucitar cada día cargando nuestra cruz de cada día, ofreciéndonos con gozo así como tú te ofreciste al Padre.
Thank you.
Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hasta mañana, que Dios los bendiga.